L'11 de novembre de 1979, un avió que viatjava des de l'aeroport de Mallorca fins a Tenerife va haver de canviar inesperadament la seva ruta i aterrar d'emergència a l'aeroport de Manises, a València. No hi havia cap avaria mecànica, cap circumstància tècnica. La raó que el comandant donà és que el perseguia un ovni, dues llums vermelles que s'apropaven a l'avió i posaven en perill l'integritat del vol. És, que se sàpiga, la primera vegada a la història que un ovni obliga un aterratge a un avió comercial. El secret militar ha mantingut durant prop de 20 anys tota la informació segrestada. Ara, gràcies al procés de desclassificació iniciat a l'any 1992, ha posat els detalls del succés a l'abast dels investigadors. I arriben les hipòtesis. Va ser un ovni el responsable d'aquells fets? Si, com sosté l'informe militar, tot té una explicació racional, per què s'han mantingut en secret durant tant de temps? Enigmes analitzarà avui l'expedient Manises.
Ràdio 4 presenta Enigmes i misteris del món. Un programa dirigit i presentat per Josep Guijarro. Enigmes i misteris del món. Una porta oberta al desconegut. La resposta a les inquietuds humanes. Una forma diferent de veure i viure la realitat.
Molt bona nit. Salutacions cordials de Joan Miravitlles als controls tècnics i de so, de Manel Navarro i Núria López a la producció, Joan Grove a la redacció i la col·laboració a la locució de Carles Mesa i Anna Banyeres. Davant dels micròfons de Ràdio 4, un servidor de tots vostès, Josep Guijarro. L'expediente Manises és el títol d'un llibre de recent aparició al mercat editorial espanyol que analitza des d'una òptica molt escèptica els esdeveniments viscuts per un avió de la desapareguda companyia TAE al novembre de 1979. Aquell vespre es posà en marxa el dispositiu de seguretat de l'espai aeri i s'enlairà de la base de Los Llanos a Albacete un avió caça per interceptar el misteriós objecte. Es diu que més de 50 persones van ser testimonis de la presència de l'OVNI i que fins i tot els operadors de la Torre de Control de València encengueren les llums de pista per facilitar-ne l'aterratge de l'aeronau. Malgrat això, Juan Antonio Fernández Peris, en una investigació que s'ha dilatat més de 20 anys, assegura poder explicar racionalment tot el que passà aquell històric dia. Juan Antonio Fernández Peris, muy buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué puso en jaque a la defensa nacional aquella noche del 11 de noviembre de 1979?
En realidad, el estado de alerta en que se encontraba el espacio aéreo español en el área de Mediterráneo alrededor de Valencia. Hay que tener en cuenta que un avión comercial había desviado su ruta aterrizando en un aeropuerto no programado, en este caso Manises, y desde el propio aeropuerto de Manises tanto su director como el capitán de guardia en la aneja base aérea comentaron que ellos también estaban observando unos objetos desconocidos en el cielo. Ante esta circunstancia, el mando operativo de combate situado en Torrejón de Ardoz 2 en Madrid no le quedó más remedio que hacer despegar un caza de interceptación.
No cabe duda de que esa es la razón que puso en marcha toda la operativa, pero usted, a lo largo de una investigación que ha durado cerca de 20 años, ha logrado explicar racionalmente todo aquello.
Sí, bueno, el asunto es que el caso es bastante complejo, tiene varias vertientes. La primera sería que estamos refiriéndonos a unas luces vistas entre la isla de Ibiza y la costa mediterránea, hacia la altura de Alicante, Murcia, por un avión comercial. Uh-huh. El comandante de ese avión, visto lo cual, decide abortar su vuelo y aterrizar en el aeropuerto más cercano, que en este caso era Manises. Una vez aterriza en el aeropuerto de Manises, los controladores de la torre de control, el director del aeropuerto, muchísimo personal de tierra e incluso de la aneja base aérea militar, hoy en día ya cerrada, vieron en el cielo unos objetos que les infundieron sospecha. Entonces, visto así, parece que todo es un cúmulo, parece que vieron realmente algo anómalo y que tanto lo visto en aguas del Mediterráneo como lo visto desde Manises sería un poco el mismo fenómeno.
Usted comenta en su libro, en el fondo, que un cúmulo consecuente de, en este caso, errores de percepción, de, llamémosle casualidades, pudieron motivar todo ese proceso. ¿Explicaría, por una cuestión de coincidencias, de cúmulo de coincidencias, las condiciones excepcionales de visibilidad y los errores, llamémosle así, humanos, todo el expediente Manises? Para usted no quedaría ningún interrogante por resolver.
Para mí no. Realmente fue yo creo que el mayor cúmulo de casualidades que se ha dado en la historia del fenómeno OVNI. De hecho, ningún caso como él se ha vuelto a repetir. Entonces, este cúmulo de casualidades empezaría primero porque el piloto que estaba a los mandos del avión, del vuelo JK-297, tenía unas condicionantes psicológicas problemáticas. Continuaríamos con que la refinería de escombreras, porque realmente eso es lo que yo pienso que vio, vio los reflejos de las luces de las dos chimeneas, es decir, vio dos luces que serían las dos chimeneas, y ellos interpretaron que eso eran las luces de posición de un avión.
Ese sería el detonante. Después vendría la experiencia. Tendremos tiempo de poder analizarla en detalle en los próximos minutos, pero antes vamos a conocer cuáles son las características, qui són realment els nostres convidats.
De Ràdio Nacional d'Espanya a València ens acompanya Juan Antonio Fernández Peris. És enginyer agrònom de professió, pertany a l'anomenada Escuela Valenciana de Ufologia i és un dels membres més destacats de l'Agrupació Valenciana d'Investigacions Ufològiques. És coautor amb l'investigador Vicente Juan Ballester Olmos de la Enciclopèdia de los Encuentros Cercanos con OVNIs. L'any 1998 obtingué el Premi Ricardo Caruncho, que atorga la Fundació Anomalia pel seu treball sobre l'inident que avui ens ocupa i que ara ha vist la llum en forma de llibre sota el títol de L'Expediente Manises. A Prado del Rei es troba Bruno Cardeñosa Chau, periodista però per sobre de tot investigador. És un dels més destacats membres de l'anomenada tercera generació d'investigadors. A l'agost de 1997 inicia la seva carrera a les zones presentant a Radio Voz el programa Mundo Misterioso. A l'actualitat ho fa a Onda Cero i compagina aquesta activitat amb les seves responsabilitats com a redactor de la revista Más Allá de la Ciencia. També ha col·laborat amb altres publicacions especialitzades com Karma Set o Año Cero i és autor de dos llibres, 50 años de ovnis, todas las evidencias y los archivos secretos del Ejército del Aire.
Muy buenas noches, Bruno.
Hola, muy buenas noches.
Bienvenido a los estudios de Radio Nacional de España en Madrid. Me imagino que tienes una opinión bien diferente de lo que ocurrió aquel 11 de noviembre de 1979, ¿no?
Pues radical y casualmente es absolutamente contraria a la propuesta por Juan Antonio Fernández Peris, y estoy absolutamente convencido de que ninguna de las hipótesis que este estudioso valenciano ha propuesto para explicar uno de los mejores casos de la historia de la ufología internacional, ninguna de sus explicaciones se ajustan a lo que de verdad ocurrió hace ahora casi ya 21 años.
La de Juan Antonio Fernández Peris no es la única hipótesis propuesta a lo largo de este tiempo. Se han escuchado varias que van desde la sexta flota norteamericana hasta reentradas, en este caso de satélites, el Skylab, el famoso Skylab, que coincidió en el tiempo también con aquellas fechas. Yo creo que tiempo habrá para pormenorizar, pero como hipótesis de trabajo, ¿crees que el asunto propuesto por este ufólogo valenciano se ajusta a la totalidad de los acontecimientos que vivieron aquellos pilotos, personal de tierra, etcétera, durante aquella noche?
En absoluto. Aunque a bote pronto así suene muy fuerte decirlo, pero estoy absolutamente convencido de que un objeto de procedencia desconocida, extraterrestre o no, pero de procedencia desconocida en definitiva, provocó el aterrizaje de aquel avión con 109 pasajeros a bordo, y que ese mismo objeto u otros fue el que vio y persiguió durante bastante tiempo, durante más de una hora, un capitán de las Fuerzas Aéreas Españolas, Fernando Cámara, y que otro objeto esa misma noche emergió del mar muy cerca de las costas de Baleares y que incluso pudo ser fotografiado. Por lo tanto, durante muchas horas el espacio aéreo español, toda la zona de Levante, estuvo siendo sobrevolada por objetos de procedencia desconocida, de naturaleza desconocida, y propulsados por algún tipo de tecnología absolutamente inalcanzable para la técnica terrestre de 1979 y para la técnica terrestre del año 2000.
Ja sabeu que podeu participar amb nosaltres mitjançant el telèfon del nostre programa, el 93-302-1708, s'obre ja, i si ho preferiu també podeu enviar-nos un e-mail a carme7@sumi.es. També estem presents a internet al canal Enigmes de l'IRC Hispano, on la Núria López anotarà les vostres inquietuds i ens les traslladarà a l'estudi. Recordeu, 93-302-1708, i a més les persones que truquin aquest vespre seran obsequiades amb un CD, un CD-ROM, sobre el tema que avui tractem, per gentilesa de la revista Carme 7. A propòsit, la setmana passada vàrem rebre nombrosos e-mails d'oients sobre l'assumpte del llençol sant. N'hem seleccionat un de l'Eva que ens deia el següent: me encanta el programa en el cual nos informáis con inteligencia y sabiduría a todas las personas que como yo estamos ávidas de saber el enigma de la vida. Me gustaría preguntar por la prueba del carbono 14, pero mi pregunta es, ¿no será que realmente encontraron en esta imagen diciendo que era Jesucristo cuando en realidad pudiera ser un comerciante que pusieron en su sitio y que sus seguidores lo escondieron? Realmente tantas pruebas que se están realizando no han podido comprobar quién es esa figura, solamente ha sido impregnada de aceites que envolvían realmente de incienso y mirra y que eran utilizadas para embalsamar el cuerpo. ¿No será que a la altura del siglo XXI no se están efectuando las pruebas adecuadas, las más sencillas, o es que tenemos ganas de que esa sábana santa, entre comillas, sea realmente la sábana en la cual se envolvió el cuerpo de Jesucristo? Bueno, pues donem fe en tot cas de la hipòtesi plantejada en aquest cas per la nostra oient, i animem i suggerim als nostres oïdors, als nostres oients, que segueixin enviant-nos material de discussió aquí a Ràdio 4. L'expedient Manises té tots els ingredients del fenomen ovni. Un avió de passatgers es va veure obligat a aterrar davant el perill que suposava la proximitat d'una aeronau desconeguda. Es posà en marxa el dispositiu de seguretat de l'espai aeri espanyol. Es rastrejà el cel des dels potents radars militars. I fins i tot, un caça de l'exèrcit s'enlairà per interceptar el misteriós objecte. Per si fos poc, l'assumpte arribà al Parlament espanyol per tal d'aclarir-ne els fets. La resposta va ser el silenci. La matèria ovni, catalogada com a secreta des del 1968, va impedir conèixer què va passar aquella nit. Enigmes, però, ha accedit a les gravacions reals entre els pilots i les torres de control que aquella nit protagonitzaren aquells fets, i us hem preparat el següent informe. L'incident Manises, aterratge d'emergència a València.
...11 de novembre de 1979... Després d'una escala a Palma de Mallorca, el supercaravel de la companyia TAE, Trabajos Aéreos y Enlaces, procedent de Salzburg, amb destinació a Tenerife, inicia la seva carrera a la pista per despegar a l'aeroport de Son Sant Joan. Els 109 passatgers que viatjaven a bord difícilment podien imaginar aleshores que serien protagonistes de la més emblemàtica experiència ovni del nostre país. L'avió volava les ordres del comandant Javier Lerdo de Tejada, un home amb 14 anys d'experiència i més de 8.000 hores de vol. L'acompanyaven 5 tripulants més. A la cabina, com a segon pilot, Ramón Zuazo. I darrere d'ell, Francisco Javier Rodríguez, mecànic de l'avió. Obeint el pla de vol, Lerdo de Tejada situa el TAI 297 a 23.000 peus d'alçada i tot seguit connecta amb la torre de control de Barcelona. El cel estava net, amb bona visibilitat i gens de vent. Des de la connexió a Barcelona, els pilots de l'avió havien notat quelcom estrany a les comunicacions. S'havia detectat una senyal al canal d'emergència. De confirmar-se, podia haver una embarcació o avió en perill. S'imposava prestar atenció tant a la ràdio com al cel.
TAE 297, Barcelona, ¿me puede confirmar a ver si oye alguna señal de emergencia, frecuencia 21.5?
¿Puede repetir en Barcelona que usted no hemos recibido?
Si me confirma, a ver si oye en frecuencia 21.5 alguna señal de emergencia.
Toma tiempo, ponemos 21.5 y estamos a la escucha y le avisaremos si recibimos algo.
Els tripulants del TAE no trigaren a localitzar-la. Aquella senyal, no identificada, semblava procedir d'algú que desconeixia el morse. Qui l'enviava? Era realment una senyal de socors? Segons el control aeri de Barcelona, procedia d'algun lloc situat a 40 milles al nord-est de València, a la trajectòria de vol del TAE. El comandant apagà les llums de la cabina per prestar major atenció a l'exterior. Fou aleshores quan el mecànic de l'avió va veure dues llums vermelles a l'esquerra del vol. Eren les 11:08.
Barcelona, TAE 297.
Dígame.
Confirma usted que tenemos algún tráfico próximo a nosotros, a nuestra izquierda, aproximadamente unas 4 o 5 millas.
297, en negativo, no hay tráfico notificado.
Tenemos tres señales de luces rojas, como a unas 3 millas a las 10 de nuestra posición. Aproximadamente la misma altura.
En un parell de minuts, aquelles llums llunyanes s'aproparen a l'avió. Els tripulants del TAE no podien distingir cap mena d'estructura. Només veien les dues llums vermelles sense pampallugues.
Los 97 no tenemos información de ningún tráfico procediendo en esa ruta. Es usted el único que procede Ibiza Alicante.
Muchas gracias, es posible ese tráfico.
L'OVNI seguia apropant-se i Lerdo de Tejada decidia aleshores comprovar si allò era intel·ligent. Ascendia 28.000 peus per deixar enrere les llums, però, inexplicablement, l'objecte accelerà molt més ràpid que l'avió i se situa a 700 metres del vol. Davant el risc de col·lisió, el comandant decidí abordar el vol. Era la primera vegada a la història que un ovni obligava a aterrar un vol comercial. València era l'aeroport més proper i, a més, disposava de més ajudes a la navegació que el d'Alacant. A les 11:10, intervingué l'estació de Llevant a les comunicacions.
¿Tú no desea que comuniquemos con algún interceptor de la defensa? Ahora mismo estoy a 290, mantengo 290, me voy para Valencia, rumbo a Valencia.
De acuerdo, ¿desea que llamemos a algún interceptor de la defensa?
Si es posible, sí, información, porque el tráfico está a menos de media milla y ahora mismo ha bajado un montón, ha bajado, ahora debe estar unos 3.000 pies por debajo de nosotros.
De acuerdo, vamos a comunicar con defensa por si se ha ganado.
Mentre passava això, l'avió continuà la seva aventura. L'objecte accelerava per sobre dels 800 km per hora i seguidament parava en sec. Com podia fer-ho? Seriosament espantat, Lerdo de Tejada encengué les llums a manera d'avís i ordenà als passatgers fer ús del cinturó de seguretat. A 30 milles de València, l'objecte deixà de perseguir 11 de novembre de 1979. Després d'una escala a Palma de Mallorca, el supercaravel de la companyia TAE, Trabajos Aéreos y Enlaces, procedent de Salzburg, amb destinació a Tenerife.
Segurament han pogut advertir vostès la sensació d'excitació del pilot Lerdo de Tejada en sentir com aquest objecte no identificat s'apropava cap a aquest avió amb 109 passatgers. Davant el perill, l'amenaça d'impacte, aquest comandant decideix avortar el vol i desviar-se de la seva ruta per aterrar en l'aeroport més pròxim, el de València. Juan Antonio Fernández Peris, sin embargo, usted tiene una versión muy propia que manifiesta en este libro de reciente aparición, El expediente Manises, en el que no tiene absolutamente claro o diverge de la hipótesis del Lerdo de Tejada de que aquello era un ovni. ¿Qué era en realidad lo que causó? ¿Cómo fue un poco el proceso, los hechos que se desarrollaron aquella noche del 11 de noviembre?
Muy bien. Los oyentes, lo que ocurre es que se tendrían que ubicar un poco en aquella noche. Es decir, estamos hablando de que un avión comercial está volando a 5.000 metros de altura, una noche muy clara, probablemente fue la noche más despejada en los 10-15 años, y mientras volaban comenzaron a ver dos puntos rojos muy intensos en su misma dirección de vuelo, pero en sentido contrario. Es decir, en su
la grabación hemos podido escuchar a las 10 de la posición. ¿Qué significa eso?
Que lo tenían a su izquierda. Hay que tener en cuenta una cosa, que realmente a las 10 de la posición del comandante Lerdo, es decir, es como si una persona se sienta en el asiento del coche. Entonces, lo que sería el morro del coche serían las 12, la ventanilla de la izquierda serían las 9, la de la derecha serían las 3, es decir, que si la luz la veía en
a las
la cristalera estaría delantera, uh-huh, a las 10, pues bueno, pues la veía un poco a su izquierda.
Uh-huh.
Lo que ocurre que venía de frente a la izquierda por su misma aerovía, que eso es el problema principal, es decir, de noche no se ve nada.
Entonces, no tiene ninguna referencia.
Exactamente, entonces ver dos puntos luminosos potentes en tu misma aerovía, cualquier profesional aeronáutico lo interpreta como lo tiene que interpretar. Es decir, se pensó que eran las luces de posición de un avión.
Entonces es cuando él pide información a tráfico de Barcelona.
Exactamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que desde el centro de control e información de vuelo, que en teoría tiene que controlar e informar el vuelo, no le supieron decir. Le dijeron que no había nada, no había ningún vuelo ni en dirección de Alicante hacia Palma de Mallorca, ni de Palma de Mallorca hacia Alicante, sino que él estaba volando solo. Claro, él estaba viendo las luces. Él era un piloto muy experto. Hablo en pasado porque lamentablemente el comandante Lerdo de Tejada falleció hace ya más de una década. Pero en fin, centrémonos. Él, como gran profesional que era, con muchas horas de vuelo, mucha experiencia, hay que tener en cuenta que era un comandante de un avión, veía dos puntos luminosos que él atribuía a las luces de posición de un avión, y desde el centro de control de vuelo le estaban diciendo que eso no era posible. Incluso pusieron el radar y allí no detectaban nada.
Uh-huh.
El avión continuaba su ruta y se iba acercando a esos dos puntos luminosos. Entonces, claro, el comandante quedó en una tesitura. Es decir, él era el guardián, el garante de la seguridad de los 109 pasajeros y de la tripulación. Desde el control de vuelo le dejaron solo, es decir, la decisión última era suya. O continuaba el vuelo, se arriesgaba a tener un accidente, a tener un percance, o abortaba el vuelo.
Usted en su libro menciona algo que me parece significativo apuntar esta noche aquí, y es que cuando el comandante, nervioso, y lo hemos podido percibir en su propia voz en las conversaciones que quedaron registradas en las bobinas del control de vuelo de Barcelona, manifiesta su intención de abortar el vuelo, en la cabina hay opiniones contrarias.
Sí, efectivamente. Es decir, no todos los miembros de la tripulación, sobre todo su copiloto
Ramón Zuazo,
estaban de acuerdo en abortar el vuelo. Es decir, todos coinciden en que realmente las luces se vieron, eran reales, correspondían a algo que ellos no supieron interpretar, que eso no significa que fueran luces extraterrestres, pero sí, hay que señalar estos puntos. Entonces, claro, Ramón Zuazo ha dicho por activa y por pasiva que el comandante actuó bien desviando el vuelo, por la razón de que el comandante no se sentía cómodo volando, no se sentía seguro. Y la primera máxima de un comandante de vuelo es: si no estás seguro y no puedes garantizar la seguridad de tu pasaje, no continúes. Es decir, eso es algo que está en los manuales. Entonces, claro, otra cuestión es si realmente esa apreciación es muy subjetiva, porque Juan Monzov ha dicho en varias ocasiones que probablemente si él hubiera estado a los mandos del avión, él sí que hubiera continuado. Entonces, claro, ahí está un poco la divergencia. ¿Qué es lo que realmente creyó el comandante Lerdo de Tejada que estaba viendo, o realmente la apreciación subjetiva de que aquello era muy peligroso y que él no podía continuar en esas condiciones? Ahí sí que yo ya no puedo entrar en saber qué es lo que pensaba él.
Decir en cualquier caso que el vuelo se aborta, el TAE 297 aterrizaría minutos más tarde en el aeropuerto de Valencia, y en ese lapso de tiempo manifiestan que esas luces se movían de un lado al otro, que ascendían y descendían vertiginosamente. Esto cuadra con la hipótesis que usted formula de que estaban confundiendo aquellas luces con, en este caso, el fulgor de unas chimeneas situadas en escombreras en la provincia de Cartagena.
Sí, lo que ocurre que no con unas chimeneas comunes ni con unas llamaradas comunes. Es decir, yo estoy comentando que es el proceso de refino del petróleo es muy largo. Uno de sus subproductos es gas, y lo van quemando, pero no lo queman continuamente. Hay unas chimeneas que sí que queman continuamente y hay otras que no. Las que yo pienso que fueron las que vieron desde el vuelo TAE JK-297 fueron unas chimeneas especiales que van quemando por impulsos. Es decir, sueltan una llamarada, prácticamente pasan de 5 metros de diámetro a 30. Hay que tener en cuenta lo que sería un edificio de 30 metros, de una llamarada de 30 metros. Entonces, esa llamarada de golpe y porrazo, ¡bum!, se hace gigante, y en el siguiente segundo vuelve a disminuir a un tamaño prácticamente invisible.
Es decir, eso sería la sensación que Lerdo de Tejada y el resto de la tripulación tenían de que el objeto se acercaba y se alejaba.
Efectivamente, en la noche a todos nos ha pasado.
Sí. Todos los gatos son pardos.
Sí, ¿no? Y sobre todo cuando ves en la lejanía una luz, si esa luz disminuye, el ojo humano le asigna que se está alejando. Y si esa luz se hace más grande, parece que se esté acercando. Entonces, Lerdo de Tejada interpretó que cuando la luz se hacía más grande, el objeto se le acercaba, es decir, literalmente se le tiraba encima, y cuando la luz se hacía muy, muy, muy pequeñita, parecía que casi instantáneamente se alejaba, y digamos, sobre todo el efecto, visto que ellos estaban a 10.000 pies de altura, era que descendía radicalmente hacia el suelo. Entonces, ese es el efecto óptico que ellos vieron.
Esta sería la primera parte de la experiencia, pero es evidente, el avión llega al aeropuerto, aterriza. A todo esto, el pasaje, los 109 pasajeros de nacionalidad austríaca que estaban a bordo de aquel avión, ¿se enteraron de lo que estaba ocurriendo?
No. La tripulación, probablemente con buen sentido, no les avisó, solo les avisó de que tenían un problema. Entonces les señaló que se pusieran los cinturones de seguridad, y en el momento en que Lerdo de Tejada hizo la ruptura de su vuelo normal a la trayectoria para aterrizar en Manises, lo hizo en un descenso casi de emergencia, bajó 5.000 pies por minuto.
Estamos hablando, por lo tanto, de una sensación de vértigo increíble.
Exactamente, y de un ruido atronador. Entonces, los pasajeros, bueno, lo único que estaban pensando es que tenía fallos técnicos el avión, fallos mecánicos, y de que, bueno, de que se iban a estrellar y que se iban a morir. Entonces empezaron a sollozar, empezaron a chillar, y el pánico se apoderó del pasaje.
Usted cuenta incluso en el libro que al día siguiente parte de los pasajeros se negaron a proseguir su ruta en el mismo avión con destino a Tenerife, que era el destino final de aquel vuelo, porque no se sentían seguros, creían que aquello tenía una avería técnica, ¿no?
Efectivamente, es decir, ellos pensaban y atribuían que todo lo que les dijeron cuando aterrizaron en Manises, porque realmente ellos se enteraron de que la desviación de su ruta había sido debida a un fallo técnico en el avión.
La aventura, según hemos explicado en nuestro informe, se inicia casi cuando todos los aviones que estaban volando reciben una orden de localizar una baliza, una señal acústica, que en este caso era una señal desconocida y que podía ser un SOS, una señal de 121.5, el canal de emergencia. ¿Cree usted que esto jugó un papel importante en la psicosis que se desató aquella noche?
Fundamental, fue fundamental tanto en el comandante del vuelo del Supercarabel como en los controladores aéreos en Manises y en Control Barcelona. Hay que tener en cuenta que la señal que recibían era una señal de una baliza, como tú muy bien has dicho, de emergencia. Entonces, a todos los vuelos que volaban en esa zona del Mediterráneo, les indicaron que estuvieran ojo a visor para ver si veían en el mar alguna indicación, alguna luz, alguna bengala que pudiera suponer que efectivamente había habido un accidente, tanto marítimo como aéreo. Uh-huh. Y los pilotos del Supercarabel lo que hicieron fue apagar las luces de cabina y dedicarse a mirar al exterior. Eso es algo que en ningún vuelo se hace. Entonces, cuando apagaron las luces de cabina y empezaron a mirar al exterior, se dieron cuenta de la presencia de las luces rojas.
Uh-huh. Seguramente, si esto no hubiera sido así, hubiera pasado inadvertido.
Probablemente. Entonces, claro, esto digamos es un poco lo que distingue a este vuelo de cualquier otro vuelo, y probablemente eso es el desencadenante primero que hizo de confusión y hizo un poco, bueno, pues de esto de...
Me imagino que acrecentó también muchísimo la sensación y esa psicosis de aquella noche el asunto de que, una vez aterrizado el TAE, desde la torre de control de Valencia, desde el aeropuerto de Manises, algunos de los controladores y el propio director del aeropuerto manifestaron ver sobre la vertical de Valencia no una, sino hasta tres luces.
Sí.
¿Cómo explicamos esto?
Bueno, esto se explica por el contagio.
¿Cómo?
Por contagio psicológico.
50 personas se contagian.
Bueno, se contagian. Es que lo que vieron desde el aeropuerto de Manises no son las mismas luces que vieron desde el avión. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de unas luces vistas al sur de Ibiza. El sur de Ibiza hasta el aeropuerto de Manises hay varios cientos de kilómetros. Entonces no tiene nada que ver unas luces con las otras. El único problema es que también hay que ponerse en situación. Sí. Por vez primera en la historia, un avión desvía su ruta porque es interceptado por un ovni. Entonces, claro, el personal civil del aeropuerto, el personal técnico, estaba totalmente puesto sus cinco sentidos viendo el cielo a ver si veían llegar el Supercarabel, el avión, y si veían a los ovnis. En esa época, también hay que poner las cosas en su punto, hay que tener en cuenta que el aeropuerto de Manises no tenía radar de aproximación. En los vuelos nocturnos, los vuelos solo se les hacía aterrizar desde la torre de control de aproximación con unos prismáticos. Uh-huh. y el radiocontrol se hacía, digamos, un poco a ojo. Uh-huh. Entonces los controladores de Manises estaban muy acostumbrados a salir a la terraza de la torre de control con unos prismáticos, ver las luces del avión que iniciaba las maniobras de aproximación para aterrizar, y le iban señalando. Entonces, uh-huh, claro, cuando empezaron a ver el avión de la TAE que llegaba para aterrizar, salieron con los prismáticos y empezaron a ver el cielo. Entonces, en el cielo vieron unas luces potentes, 3-4, que le llamaron la atención.
Usted ha hablado del radar. Hay un momento en la grabación en la que una voz notablemente alterada le pide al comandante si desea el contacto con defensa. En este caso concreto habla de pantallas. Se llegó a detectar desde el radar primario, desde la estación de Torrejón de Ardoz, ese ovni, ese presunto ovni.
Lo que se detectaron fue unos ecos, pero eran unos ecos fijos que llevaron en un primer momento a aumentar todavía más la confusión, porque se supuso que efectivamente eran ecos de algún objeto que estaba alrededor del TAE. Posteriormente, gracias sobre todo a la información desclasificada del Ejército del Aire, se ha conocido que los radaristas de Pegaso, en su informe de los días siguientes, los informes internos que no se conocieron hasta 15 años después de ser redactados, señalaron que no, que eran ecos falsos, ecos que en todos los radares del mundo aparecen de una forma muy, muy normal y muy común. Lo que ocurre que en aquella noche, en aquellas condiciones de tensión, en aquella noche, en aquellas condiciones de rapidez, digamos, medio malinterpretaron en un primer momento que sí que podían ser unos ciertos ecos reales, pero en realidad no hubo eco radar real ni verídico.
Lo que me pregunto, Bruno Cardeñosa, es si puede un piloto, por nervioso que esté, confundir el fulgor de unas chimeneas con un ovni, contagiar al resto de los tripulantes y tomar la decisión de abordar un plan de vuelo, vamos.
Bueno, pues en absoluto, ¿no? La verdad es que estoy escuchando atentísimamente el testimonio de Juan Antonio Fernández Peris y la verdad es que estoy absolutamente asombrado de infinidad de cosas que está comentando y que faltan total y absolutamente a la verdad de los hechos ocurridos. Pero es que es absolutamente indiscutible que por la preparación de un piloto puede encontrarse en su vuelo con infinidad de cosas, con infinidad de circunstancias anómalas, naturales. No tenemos que recurrir a la presencia de ovnis o artefactos desconocidos, pero un piloto cuando estudia, y para piloto y más cuando lleva varios miles de horas a sus espaldas de experiencia, como es el caso de Javier Lerdo de Tejada, sabe perfectamente distinguir lo que es normal de lo que es anormal, y circunstancias anormales. Y dentro de las circunstancias anormales puede encontrarse situaciones de peligro evidente, como la que supuso que era aquello ante lo cual se estaba encontrando su avión de la compañía TAI, y circunstancias que no suponen un peligro alguno, como pueden ser condiciones climatológicas adversas. En esta ocasión, suponer que ha confundido unas chimeneas que se encuentran en una dirección absolutamente diferente a la que, según el testigo y según Javier Herrero Tejada y el resto de la tripulación, se encontraba el objeto, cuando esas chimeneas además se encuentran sobre tierra y jamás esas chimeneas alcanzan esos 30 metros de diámetro, pero es que aunque lo alcanzaran, 30 metros de diámetro no es un edificio gigantesco, es un edificio de 10 pisos que se encuentra a ras de tierra. En el caso del Herrero de Tejada nos está hablando de un objeto que sube y que baja y que incluso efectúa diversas aceleraciones. No nos está hablando de un punto de luz fija como sería de esperar en el caso
y
de...
Y parece, perdona, ¿no?, que te interrumpa, que incluso hay una ocasión en la que el presunto ovni es rebasado por el avión, ¿no?
Claro, claro. El avión evidentemente lleva una trayectoria lineal. Ha dicho Fernández Peris que en esos momentos volaba a unos 5.000 metros de altitud. Podemos suponer que quizá a 5.000 metros había que efectuar un estudio pormenorizado de la situación. A 5.000 metros los fulgores de las chimeneas de escombreras podrían ser quizá, y siempre a ras de suelo, ojo, siempre a ras de suelo, visibles desde aquel avión. Lo que sí se ha demostrado, y en reconstrucciones de este vuelo, gracias a la informática, es que a la altura a la que se encontraba ese avión, que no son 5.000 metros, que son aproximadamente unos 15.000 pies, sino que la observación se produce cuando el avión pilotado por Herrero de Tejada se encuentra entre 23.000 y 33.000 pies, es decir, entre algo más de 7 kilómetros y 10 kilómetros de altura. Por lo tanto, este dato que ofrece Fernández Peris es absolutamente falso. A esa altura, las chimeneas, el fulgor de las chimeneas de escombreras no se puede observar bajo ninguna circunstancia. Hubo hace no mucho tiempo un grupo de investigadores sevillanos con José Manuel García Bautista a la cabeza de ellos, utilizando para ello un programa informático que vendría a ser un simulador de vuelos, reconstruyó, utilizando un piloto para ello como el principal responsable de la experiencia, reconstruyó este vuelo con los mismos parámetros de observación, con los mismos parámetros climatológicos y el mismo plan de vuelo que en principio tenía este vuelo, que iba de islas a islas, de Baleares a Canarias, y las chimeneas de escombreras con su fulgor solo pudieron ser observables desde ese programa informático cuando se potenció en varias decenas de veces la potencia de aquella luz. Por lo tanto, es absolutamente imposible que hubieran podido ni siquiera ver esas luces. Pero en el caso de haberlas visto, suponer que no solo el piloto, sino que el resto de la tripulación, en total había en cabina junto al piloto un segundo piloto, Zuazo, el mecánico de vuelo, y una persona invitada, a suponer que todas estas personas confundieron dos luces rojas que se aproximan, que suben, que bajan, que se desplazan, que aceleran a veces vertiginosamente con el fulgor de una chimenea, bueno, pues es absolutamente contrario a la lógica, alude Fernández Pérez al nerviosismo y a la excitación psicológica que estaba viviendo Lerdo de Tejada. No explica a qué se debe esa presunta excitación psicológica, pero hemos podido demostrar que es una absoluta falsedad. Se está refiriendo a una información que hace 5 o 6 años surgió en el seno de un colectivo hermanado con la Fundación Anomalía, que es la que ha respaldado esta investigación, que es Alternativa Racional a las Pseudociencias, y este colectivo de investigadores propuso que Lerdo de Tejada pudo incluso haberse inventado toda esta historia para favorecer la fuga de un hermano suyo que teóricamente estaba planeando su salida de la cárcel para esa misma noche. Se demostró absolutamente falsa esa hipótesis, carente de todo sentido y de toda lógica. Es más, los miembros de Alternativas Racionales a las Pseudociencias confundieron una fuga relacionada con los Grapo con una fuga relacionada con la matanza de Atocha, que es en donde se había visto involucrado el hermano de este piloto. Bueno, al hay margen, una cantidad de cosas y de mentiras y de falsedades absolutamente tremendas, como el hecho de que la tripulación de aquel vuelo que los pasajeros de aquel vuelo sintieron pánico, se agarraron a los cinturones, gritaron y sollozaron. Eso es absolutamente falso. La irritación de los pasajeros de aquel vuelo, 20 de los cuales sí notaron y sí vieron algo extraño, pero la irritación se debía a otras circunstancias, y es que se trataba de un grupo de jubilados que procedían de Salzburgo y que ya habían acumulado en las escalas previas más de 4 horas de retraso, y todo se debía a una irritación tan habitual como la que se vive casi a diario
actualmente en los aeropuertos, ¿no? Bruno, el incidente, y eso está documentado, motivó más tarde la salida de un caza del ejército. ¿Qué es lo que le ocurrió a su capitán?
El capitán Fernando Cámara, que fue el protagonista de esta historia, era uno de los pilotos que se encontraba en guardia en aquella base cercana, no la de Manises, no la base militar de Manises, sino la base de Los Llanos, en Albacete. Despegó bastante tiempo después, más de una hora después de que se produjera el aterrizaje del avión de la compañía TAI. Hay otra cuestión, perdóname, Josep, que vuelva atrás, importante, y es que, según Fernández Pérez, el descenso y la maniobra para abortar el vuelo de la compañía TAI se efectuó a toda velocidad y de una forma absolutamente vertiginosa. Eso también es otra falsedad absoluta. Si lo hubieran hecho así, seguramente aquel vuelo se hubiera estrellado contra las pistas de Manises, porque iba cargado de combustible, y lo que tuvo que hacer Lerdo de Tejada fue dar vueltas en torno a la baliza de Valencia para quemar ese combustible y poder aterrizar con unas condiciones de peso en el avión como para dar seguridad. Es decir, que eso tampoco se ajusta a la realidad de los hechos. Y lo que ocurrió después es que Fernando Cámara fue llamado para pilotar un F-1 de las Fuerzas Aéreas Españolas, que tenía por objeto identificar e interceptar como última parte de la misión aquello que había provocado el incidente. El Fernando Cámara despegó en su caza y fue conducido desde Macón, desde Madrid, desde los radares de Torrejón, siguiendo en principio ecos no identificados que se estaban detectando en las pantallas. Por lo tanto, también es falso que esto no se detectara en los radares. Y fue dirigido desde la zona sur de España hasta la zona de Teruel. Prácticamente toda la mitad este peninsular fue recorrida por Fernando Cámara en su avión, que en varias ocasiones tuvo frente a sí a un extraño objeto de forma troncocónica, blanco, que durante esas aproximaciones, varias aproximaciones que él vivió, y así quedó reflejado en los informes correspondientes, llegó a provocar varios blocajes en el avión de este piloto.
¿Qué es eso de un blocaje?
Pues un blocaje vendría a ser algo así como, para que nos entendamos en términos de confrontación aérea, cuando un caza identifica y sitúa en su blanco, en su objetivo de fuego, a otro caza, provocando la inutilización de los radares y de los sistemas defensivos, de modo que en ese momento se encontraba a merced tecnológica de ese otro objeto, que sin embargo no manifestó una actitud hostil, pero sí efectuó una maniobra que es tecnológica y muy conocida y muy utilizada dentro de las confrontaciones aéreas entre los cazas. Suponer que esto lo hizo una estrella, yo creo que es rizar el rizo, ¿no?
La intervenció del Mirage de l'Exèrcit motivà que el fenomen OVNI fos motiu de consulta al Parlament. El diputat socialista Enrique Mújica preguntà al govern de l'antiga UCD què va causar la sortida de l'interceptor de la defensa i si la seguretat nacional es va veure amenaçada. La resposta va ser el silenci. És la primera vegada a la història que la interpel·lació d'un parlamentari no és contestada. Quina classe d'aparell o aparells provocaren el desviament d'un avió supercarabel de la companyia TAE la nit de l'11 de novembre de 1979? Per què tres tràfics d'origen desconeguts romangueren durant més de 4 hores sobre l'espai aeri espanyol? Quina classe d'aparells van obligar l'enlairament en alerta d'un Mirage F1 de la base de Los Llanos a Albacete? Aquestes tres preguntes figuren al butlletí oficial de les Corts de l'11 d'octubre de 1980. Foren formulades pel diputat socialista Enrique Mújica Erzo i fins a la data mai no han estat contestades. La raó? La confidencialitat de les informacions OVNI. Al nostre país, la matèria OVNI és confidencial des de l'any 1968. El Ministeri de Defensa dirigia una circular als aeroports, comandàncies i personal militar que contenia bàsicament les normes a seguir davant un eventual fenomen no identificat a l'aeri, espai aeri espanyol. Aquesta normativa no ha patit modificacions fins a la data. Aquest document estableix el nomenament d'un jutge informador que remet les seves diligències a l'autoritat regional i aquesta, finalment, les envia a l'Estat Major de l'Aire, classificades com a confidencials. Manises no ha estat una excepció. El 3 d'octubre de 1994 es desclassificava l'expedient Manises. 142 apretats folis poc reveladors del que passà aquella nit. Pel jutge informador, l'experiència del TAE no és la mateixa que la de l'F1 i tampoc la dels més de 50 testimonis de terra, però no és capaç d'oferir una explicació satisfactòria. Deixa la porta oberta a l'OVNI, veiem què en pensen els nostres convidats. Bruno Cardeñosa, ¿cuál fue la conclusión de este juez informador?
Bueno, el informe oficial desclasificado que tiene algunas ausencias en su contenido, porque faltaban algunos informes respecto a las diferentes partes y capítulos de este expediente. Sin embargo, se incluye las conclusiones a las que llegó la persona que entrevistó y que tuvo acceso a toda la información y a todos los testigos. Y leemos textualmente algunas de las frases de las conclusiones a las que se llega y las conclusiones que están ahí en ese informe oficial, que solo revisándolo es suficiente como para llegar a la conclusión de que ninguna de las hipótesis propuestas actualmente por este estudioso se ajustan a la realidad. Pero dice el juez instructor de este caso que si consideramos que todas las observaciones corresponden a un mismo fenómeno aéreo, se plantea la necesidad de considerar la hipótesis de que existe efectivamente una nave de procedencia desconocida propulsada por una energía también desconocida. El mismo juez instructor del caso dice que la seriedad y el buen juicio de estos testigos está fuera de toda duda. Y en cuanto a la observación del capitán Fernando Cámara, descartada la hipótesis del posible helicóptero antes mencionado debido a la velocidad desplegada, se confirma la existencia de un tráfico no identificado en la zona de procedencia desconocida. Estas son las conclusiones a las que llegó la persona que tuvo acceso a todos los testigos, a todos los partes radar, a toda la información climatológica, a toda la información de visibilidad, que tuvo acceso a todos los informes redactados a posteriori de este caso, y lo importante, insisto, y que tuvo acceso a los testimonios directos. Estas son las conclusiones basadas en una investigación en toda regla. Sin embargo, las investigaciones de este estudioso, 20 años después del caso, sin haber entrevistado a los testigos, sin haber haberse aproximado a todo lo que ocurrió en su momento, son otras bien diferentes, desliga unos acontecimientos de otros y hace un encaje de bolillos a base de una supuesta serie de casualidades, todas y cada una de las cuales pueden ser rebatidas.
Que las preguntas que formuló Enrique Mújica no fueran contestadas en el Parlamento no significa que el Ejército no pusiera en marcha el dispositivo para intentar contestarlas, ¿no?
Y estaban respondidas. Ojo, Fernando Mújica efectuó sus preguntas. Enrique Mújica, Fernando, desgraciadamente es Mújica su hermano.
Murió a manos de...
Efectivamente, sí. Pero Enrique Mújica efectuó sus preguntas y hoy por hoy siguen sin haber sido respondidas por los cauces oficiales. Lo cierto es que sí que fueron contestadas, sí que se redactó una contestación que solo apareció en ese informe desclasificado en 1994. No hay interpelación en la historia de la democracia española en el Parlamento que haya tardado 14 años, nada más y nada menos, que en ser respondida. Y las respuestas que da el gobierno de UCD en esos momentos a Enrique Mújica vienen a descartar o vienen a quitar hierro al asunto. Aseguran en su respuesta que lo que desvió el carabel no fue ningún tipo de avión, eso sí, dice, ignorándose la naturaleza del objeto en cuestión, que bien pudo ser simplemente una ilusión óptica. Por otro lado, es un hecho cierto que no hubo contacto radar con el objeto ni desde tierra ni desde el aire, lo que indica que la inconsistencia de un objeto sólido en la zona durante el periodo de tiempo establecido. Es decir, que la contestación oficial, que nunca fue dada a conocer, seguramente por vergüenza, trataba de quitar hierro a la gravedad de aquel asunto, porque en definitiva así tenía que haberse hecho.
Trataremos
el gobierno
de...
no podría haber alimentado el miedo en esta circunstancia.
Trataremos de aproximarnos a más de los interrogantes de este enigmático caso y les recuerdo, els recordo a tots, que poden participar amb nosaltres mitjançant el 93-302-1708. Temps per les notícies, tornem tot seguit. Passen 6 minuts de les 2 de la matinada. Continueu a la sintonia de Ràdio 4 a l'espai Enigmes i Misteris. Avui estem dedicant el nostre programa a l'expedient Manises i podeu participar per guanyar, si ho desitgeu, un CD-ROM amb totes les converses d'aquests pilots, amb un informe que va publicar la revista Carmasset al desembre de l'any passat. El telèfon és el 93-302-1708. De seguida escoltarem els nostres oients, però abans continuem parlant amb Bruno Cardeñosa, amb Juan Antonio Fernández Peris, els nostres especialistes d'avui. Nos habíamos quedado, Bruno, con el asunto de las investigaciones oficiales. El capitán del juez informador, el capitán Miguel Moreno Álvarez, es muy vago en su informe en lo que realmente pudo causar el incidente. Digamos que echa pelotas fuera, pero sí es muy tajante en lo que no fue. Y digo esto porque una de las hipótesis que se planteó hace algunos años, concretamente Vicente Juan Ballester Olmos, era en que el incidente había sido causado por aviones de la sexta flota norteamericana.
Claro, es que se han propuesto tantas hipótesis para explicar un suceso, y cuando se marea tanto la perdiz es porque quizá no existe, ¿no? Ese pájaro al que cazar, y para atribuirle la explicación de este suceso. La primera hipótesis que se propuso fue efectivamente esa, y los medios de comunicación en su momento, porque hay que recordar que este suceso tuvo muchísima repercusión en los medios informativos, fue la que Vicente Juan Ballester Olmos, íntimo colaborador de Fernández Céperis, propuso en su momento, atribuyendo el origen de la observación a aviones de la sexta flota. Las mismas fuerzas aéreas de los Estados Unidos se encargaron 4 días después del incidente en desmentir al gobierno español y a los militares españoles la posibilidad de que ninguno de sus aviones, ni ninguno de sus portaaviones, ni portahelicópteros que se pudieran encontrar por la zona hubieran causado nada de lo relacionado con ese incidente. Posteriormente, y solo un mínimo vistazo a la información y a los datos que estaban reportando tanto los testigos como los investigadores, hicieron sostener esta hipótesis, y luego se han propuesto varias más. En principio, y tú lo sabes muy bien, Josep, se dijo que habían sido unas chimeneas que se encontraban en Argelia, nada más y nada menos, las que habían provocado el incidente. Aquella aberración fue dejada simplemente en barbaridad cuando los mismos estudiosos volvieron a rectificar, atribuyendo la observación a unas chimeneas que se encontraban algo más cerquita, en la zona de Murcia, en Escombreras. Y se ha propuesto también el asunto de la invención del piloto para justificar todo aquello. Lo que ocurre que había, independientemente del héroe Tejada, otras personas en la cabina de aquel vuelo, que hubo luego un capitán del F1, un capitán del ejército español, que también lo vio y persiguió, y que desde la zona de Teruel hasta el norte de África. Es decir, que es que parece tan increíble escuchar afirmaciones como estas, que uno piensa o que hay alguien que está muy interesado en que determinados casos ovnis sean explicados racionalmente, o es que determinados estudiosos del fenómeno ovni en horas flojas pues tienen afán de notoriedad, ¿no?
Antes de pasarle de nuevo el testigo a nuestros invitados de Valencia, sí me gustaría comentarte una curiosidad. Digamos que es una de las primicias que ofrece el libro. Se cuenta que después de la maniobra del F1 del ejército español, la torre de control de Manises abrió las luces de pista pensando, confundiendo ese ovni con el F1 que regresaba a la base, y asegura Fernández Peris que el objeto de confusión no fue en este caso ninguna estrella, sino un MiG del ejército soviético que, al parecer había entrado como colado, según el argot aeronáutico, es decir, que estaba violando el espacio aéreo y rehuyendo del radar en la zona de Valencia.
¿Y qué puedo responder a eso, no? Es que es una barbaridad tan grande, ¿no? Es decir, un MiG del ejército soviético que para llegar allí tiene que sobrevolar el Mediterráneo, en esa época incluso más que ahora, absolutamente sembrado de cazas, de bases con presencia norteamericana, de portaaviones, de portahelicópteros. Es decir, que un caza, un MiG soviético que habría alcanzado la zona del Levante español. Bueno, es la barbaridad es tan tremenda, porque claro, es que hacer este tipo de afirmaciones es gratuito hacerlas. También se puede decir que fue un helicóptero del gobierno chino que se introdujo en espacio aéreo español, y ¿quién puede rebatir eso, no? Solo la lógica puede rebatir esa afirmación, y la lógica nos dice que el incidente, que comenzó con la observación desde vuelo por parte de los tripulantes del TAE 297, continúa en tierra cuando más de 40 personas, todos ellos empleados del aeropuerto de Manises, observaron esas luces que hasta un momento se aproximaron tanto a la pista, que creyeron que podría tratarse efectivamente de un avión en peligro, y se llegaron a encender las luces de pista para iluminar un posible aterrizaje. Pero en absoluto nada corresponde ni la descripción de los testigos ni ninguno de los datos corresponden con la presencia de ningún caza soviético.
Manuel Borràs, analista ufológico y colaborador de la publicación especializada Cuadernos de Ufología. Buenas noches y bienvenido también a la tertulia que a partir de ahora improvisamos.
Buenas noches.
Después de la llegada del vuelo TAE 297, de este avión que aborta su plan de vuelo y se desciende sobre Valencia, despega un F-1 de la base de Los Llanos en Albacete con el propósito de interceptar a este avión. Gracias a las gestiones que se han llevado a cabo desde hace muchísimos años y que dieron como resultado que en 1992 se iniciara un proceso de desclasificación de los informes que hasta entonces eran secretos y que habían sido pues registrados y copilados por el Ejército del Aire, has podido tener acceso a toda esa información. En tu opinión, ¿qué es lo que destacarías de esa segunda parcela del incidente Manises, del despegue del Mirage F-1 de Los Llanos?
Bueno, de esta parte del incidente, bueno, ante todo quizás hay que destacar que este caso, o sea, hace falta realmente un libro para explicarlo con toda la complejidad que tiene, o sea, quizás se ha simplificado mucho, o sea, la idea que se tiene más popularmente del caso es la idea de que hubo un OVNI que fue avistado desde un avión comercial, que cuando ese avión se desvió de ruta debido a este avistamiento y aterrizó en Valencia, se siguió viendo ese OVNI desde tierra por parte de los controladores, el personal del aeropuerto, y que bueno, que después se mandó la salida de un Mirage para tratar de interceptarlo sobre el espacio aéreo español. Entonces, si se va a los detalles, o sea, si se profundiza un poco, lo que se va viendo es que esa idea de conjunto tan homogénea pues es totalmente ilusoria.
Es decir, ¿tú estarías de acuerdo con la hipótesis que plantea nuestro invitado en Valencia, Juan Antonio Fernández Peris? En líneas generales, ¿crees que es plausible que un montón de coincidencias y de confusiones encadenadas pudieran explicar el suceso por entero?
Reconstruir un puzzle, ¿eh? Si tenemos esa pieza ya, también constatamos, por ejemplo, que los mismos pilotos al aterrizar dijeron que lo que se veía desde tierra no era lo que ellos habían visto. Entonces ya tenemos ahí que son cosas que podemos tratar independientemente, ¿no?
Y por si éramos pocos, la prensa en días posteriores publicó unas espectaculares fotografías. Decían que el sol había aparecido de noche en Fornalux, porque concretamente dos hombres, Joan Coll y Pep Climent, tuvieron oportunidad de fotografiar un objeto que decían ellos salía del mar y que inmediatamente se relacionó con el incidente Manises. ¿Tú crees que en efecto tiene relación con el incidente Manises?
Pues la verdad es que no. Incluso ha habido ya algunos análisis que han mostrado que donde se ve la luminosidad en las fotos pues corresponde a la zona por donde salía el sol en esas fechas, y probablemente lo que muestran es un reflejo.
Eso equivaldría a decir que ellos mienten, porque si hacen la fotografía de noche, nunca puede haber un reflejo del sol, ¿no? Un reflejo solar.
Pues parece evidente que sí. Aparte, las características de lo fotografiado pues tampoco se corresponden con lo que habían visto el resto de los observadores, y aparte hubo un retraso en... Estas fotos tardaron unos días en aparecer, o sea, son muchos...
factores que se fueron sumando. Juan Antonio, tú inclusive estuviste en Sóller, de donde son originarios Coll y Climent, y llegaste a fotografiar con Ballester Olmos.
No
llegasteis a hacerlo.
No venía Ballester Olmos, venía mi mujer. Estábamos de vacaciones.
Que no es lo mismo, ¿eh?
Exactamente. No, yo es que cuando voy de vacaciones, pues bueno, pues el gusanillo, digamos, de la investigación OVNI, aunque tengo mala prensa, que parece que siempre esté en casa, esté sentado en mi poltrona, como se suele decir, porque nos dicen, vamos, nos critican bastante. Exactamente. Ha sido una coletilla que siempre hemos tenido. Pues bueno, a mí siempre me ha gustado la investigación de campo, y en este caso aproveché. Entonces, me desplacé a Sóller. No hablé con los testigos porque no venía a cuento, porque lo que yo quería era comprobar otra serie de cosas, es decir, quería comprobar los hechos geográficos, los hitos geográficos que aparecen en la fotografía. Entonces, claro, esos hitos fotográficos no coinciden en absoluto con las declaraciones de los testigos, porque claro, si te vas a las afueras de Sóller en dirección a Fornalux, el campo visual que se ve, que yo llegué a fotografiar en la calle Alquería del Conde, que es donde los testigos, los fotógrafos, declararon a las autoridades militares de donde habían tomado las fotografías, no coincide. Entonces, claro, viendo, se pudo descubrir, y estuve allí, que las fotografías se tomaron en pleno mercado de la ciudad de Sóller.
Bruno Cardeñosa, supongo que tendrás algo que decir también a esta cuestión, ¿no?
Bueno, es que la verdad no puedo evitar sonreír porque, claro, quien investiga pues en plan festivo, ¿no? Pues lo está confesando, evidentemente, y quien considera que no viene a cuento entrevistar a los testigos, bueno, pues yo creo que se justifica por sí mismo, ¿no? Efectivamente, si se comprueban esos datos geográficos, que está muy bien, no hay mejor forma que hacerlo que con los propios testigos, y si hay una contradicción en el testimonio, la van a encontrar. Lo cierto es que esas fotografías que tardaron unos días en aparecer, pero eso es absolutamente lógico, hay fotografías ovnis que tardan decenas de años en aparecer y no por eso son falsas, no se pueden utilizar en absoluto. Es más, este mismo individuo y otros estudiosos de los que otros denominamos ufólogos de salón, a veces emplean como argumento en contra de determinados testimonios el hecho de que aparezcan nada más sucederse, por lo tanto tampoco parece ser que se aclare mucho en esta circunstancia, pero esa fotografía fue tomada a las 3 de la madrugada y evidentemente no pudo ser una fotografía del sol. Además, quienes efectuaron aquellos análisis fotográficos que llegaron a esta conclusión no utilizaron ni siquiera para eso unas fotografías de primera generación con las cuales digitalizar la imagen y estudiarla informáticamente en condiciones, y este colectivo, el Ground Sensor Watch de Arizona, en los Estados Unidos, ha sido atacado por activa, por pasiva, por perifrástica y por cualquiera otro de los modos lingüísticos y verbales existentes para por determinados informes y determinados estudios que en absoluto se han ajustado a un criterio racional y científico. Es un colectivo que en muchas ocasiones ha falseado los informes fotográficos que ha efectuado para ajustarlo precisamente a lo que buscaban quienes han proporcionado esas imágenes. En esta ocasión, Vicente Juan Ballester Olmos y Juan Fernández Peris, que fueron los que enviaron a Arizona estos negativos, ya con todos los datos filtrados a los investigadores de Arizona, que no efectuaron una investigación en condiciones de la imagen.
Vamos a dejar el tema aparcado porque es el turno de los oyentes, aquells amics i amigues que desitgin, ara quan són les 2:21, doncs establir comunicació amb nosaltres. 93-302-1708. El primer en voler expressar la seva opinió des de Vallirana és l'Andrés Gandia. Molt bona nit.
Bona nit.
Benvingut.
Gràcies. Escolteu, a veure, jo volia fer una reflexió, així, unes preguntes a l'aire, que serveix per aquest tema com per qualsevol altre tema de la fenomenologia ovni, i és la diferència tan gran que hi ha d'opinió entre els que estan a favor sempre de que es tracta d'un fenomen ovni i dels que no. És a dir, a veure, per una part el senyor Peris em sembla que és que diu que es tractava dels llums del vertedero. Però clar, va ser el piloto, el copiloto, el mecànico, passatgers, personal de terra, revers de l'exèrcit de l'aire, un caça de l'exèrcit de l'aire, tothom darrere de dos llums d'un vertedero. Jo no sé si ho era o no ho era, no hi era allà, suposo que per sort, no ho sé, perquè es passa molta por, però si està tan clar de que es tractava d'una cosa o una altra, com pot ser que difereixi sempre hi hagi tanta diferència entre l'opinió d'una part i de l'altra? Llavors també m'agradaria saber, es veu que es va fer una reconstrucció per ordinador.
Uh-huh.
Per què no s'ha fet una reconstrucció real dels fets? O a veure, suposo que sí, moltíssims avions que passen per allà cada dia, moltes vegades, no? Per aquell punt, ningú ha tornat a veure els llums del vertedero?
Doncs és una molt bona pregunta. Andrés, ja saps que tens un CD d'obsequi aquí a Ràdio Nacional. Gràcies. ¿Por qué, si fueron las luces de escombreras, Bruno, no se han vuelto a ver?
Efectivamente, es que ese es un punto fundamental, ¿no? Y el oyente tiene toda la razón del mundo, pues sencillamente porque nunca se volvieron a ver, ni antes, ni después, ni durante ese vuelo, porque las luces de escombreras, según esa reconstrucción de ordenador, que es tan fiel como una observación visual desde el aire, lo que pasa es que es prácticamente imposible reconstruir un vuelo de estas características, pero hay muchas personas que lo han efectuado, muchos pilotos que lo hacen a diario, y que circulan por la misma autovía aérea que en su momento lo hizo Lerdo de Tejada, nunca jamás se ha descrito ni se ha aún observado estas chimeneas de escombreras, sencillamente porque no pueden observarse desde uh-huh. ese punto de observación.
Creo que seamos sobre todo muy breves porque tenemos muchísimas llamadas. Uh-huh. Carlos de Sant Feliu, bona nit.
Sí, hola, bona nit. Doncs miri, jo volia reiterar una mica el que ha dit el guient de la Girana. La meva pregunta anava per aquí, és a dir, si va ser tan clar per uns investigadors que van ser les llums de les xemeneies d'escombreres, com és que a posteriori no s'han tornat a veure, o si més no, que no s'ha donat report de que hi ha hagut aquest avistament una altra vegada.
Doncs penso que ha estat...
Per una altra banda volia dir també que si els ecos de radar que van captar els radars militars a posteriori es van demostrar que eren ecos de radar falsos, entre cometes, que tots els radars del món reflecten, com és que això va fer sortir un caça de la Força Aèria? És a dir, quina premissa va sortir un caça si a posteriori és tan clar que ha sigut unes llums o que ha sigut un fenomen no tan inexplicable?
També és molt interessant. Ja sap també que té un obsequi aquí als estudis de Radio Cràter. Gràcies.
Moltes gràcies.
Supongo que has entendido la pregunta, ¿no, Bruno?
Claro, y es que en la pregunta está implícita la respuesta. Es decir, el ejército sabe muy bien diferenciar, y los operadores de radar, porque están preparados para ello, porque es su profesión, entre otras cosas, saben perfectamente distinguir cuando se encuentran ante un eco no identificado que puede responder a una avería o a un intruso en el radar, o cuando responde a la presencia de un objeto físico en el aire. Y en esta ocasión el radar está detectando la presencia de algo en las proximidades de aquel avión y algo que está siendo observado desde ese avión, lo que se llama en el fenómeno OVNI un avistamiento, un caso OVNI visual. Es decir, que tanto testigos lo observan con sus propios ojos como los radares con los ojos tecnológicos. Por lo tanto, si estos dos factores se dan juntos, dentro del fenómeno OVNI no hay más que rendirse ante la evidencia de la presencia física de un objeto no identificado. El resto es querer buscar explicaciones donde no las hay.
Pues vamos a seguir con llamadas. Carme.
Hola.
Bona nit. Aquesta Carme em penso que més coneguda, eh?
La Carme
Domènech.
Crec que sí.
De Palma, endavant.
De Palma, sí. No, mira, yo es que, a ver, me parece muy bien todo lo que estáis diciendo, pero lo que me sorprende es que en el caso Manises, después de muchos años, hay unos puntos que hacen referencia a Roger, concretamente estabais hablando ahora de ello, y que, bueno, pues de tanto que se ha hablado, tanto que se ha investigado, tanto que habéis entrevistado a Pep Climent, a Juan Coll, y se siguen dando una serie de datos que no corresponden a la realidad. Entonces me gustaría que, aunque son tonterías a lo mejor, pero como aquí se leu tan prim, no sé cómo se dice eso, en Ilaiz tan no sé cómo, pues que, a ver, el tema de que se hizo la foto desde Alquería del Conde, esto nunca ha sido así. Y es más, en el informe desclasificado Lo que consta es que Pep Climent vivía en esta calle, Alquería del Conta, pero la foto fue tomada siempre desde el mercado, desde la zona del mercado, porque allí había el cine Fantasio, que es de donde salía Pep Climent en el momento de hacer la foto. Eso fue a la 1:30 de la noche, cuando se salía de la sesión de noche, y fue cuando se hicieron estas fotos.
Carmen, yo sí. quisiera aprovechar, ya que estás aquí, y que ets, a més, íntima amiga de Pep Climent.
De Juan i
jo el conec gràcies a tu en algun dels meus viatges a Palma.
Sí.
Ells deien que, per tant, si aquesta fotografia havia estat feta al vespre, doncs si era el sol no estàvem mentint. M'agradaria que trenquessis una llança per la sinceritat d'en Pep.
Totalment. No, el sol mai pot ser. Vaja, jo fa 22 anys que visc a Mallorca, no he vist mai sortir el sol a la 1:30 de la nit. És més, m'he desplaçat molts anys el dia 11 de novembre, molts anys, a veure, ho he fet un parell de vegades perquè no sigui que es produeixi algun tipus de fenomen atmosfèric, no? A veure, això era una mica, ja és broma, però aviam, jo hi he estat 11 de novembre en aquella zona, fins i tot amb llunes, amb llunes plenes, i mai he pogut captar la fotografia que es va captar allà, que està justament damunt de l'Ofra, una muntanya que es diu Ofra, que té una forma perfecta de piràmide, i mai s'ha pogut veure res semblant al que es va captar aquella nit. Jo això, vull dir, ni vull dir que allò fos un ovni, ni vull dir que allò fos l'ovni de Manises, a veure, o sigui, això ja entraríem en un altre tipus de...
Doncs t'agraeixo...
Que el sol mai ha pogut ser. Aleshores, tant el senyor Ballester Olmos com qui s'atreveixi a fer aquestes declaracions, vull dir, només s'ha de desplaçar un dia 11 i, si més no, veure les posicions del sol on són. Si fos la sortida del sol, evidentment que no és a la 1:30 de la matinada, perquè això sí que vull que quedi clar, perquè a més això seria un dato molt fàcil de comprovar. El cinema aquest ja no existeix, però vull dir, hi ha els propietaris i tal, i es poden saber les franges horàries amb les que es passaven les pel·lícules i s'acabaven les sessions, i això era entre 1:15 i 1:30 de la matinada.
Carme, malauradament tenim molt poc temps.
Però a veure, jo m'agradaria que quedés clar, vull que esteu reunits aquí una sèrie d'investigadors fantàstics, que hi ha aquestes dates que quedin rectificades.
Penso que queda absolutament clar, i t'agraeixo moltíssim la trucada. Una forta abraçada, Carme. Doncs anem amb una darrera trucada telefònica molt breu. Eva, de Rubí.
Hola, bona nit.
Bona nit. Molt bé.
Jo encantada de sentir aquest programa. Bueno, jo només volia donar la raó a molts dels radioients que he sentit per aquí, en el qual sí que, per mi tenen moltíssima raó en el que diuen que acaben aquestes llums, aquestes ximeneies de la part d'escombreres. Però no és això el problema real també que estic veient aquí, és que resulta que aquestes llums, aquestes ximeneies, també es veuen escombreres i es veuen a Argèlia. A més, aclarim una miqueta. També està dient aquest senyor, realment aquest escriptor, l'escriptor Pevis, que realment des del sud d'Eivissa es veia, amb uns prismàtics es veien aquestes llums. Com es poden veure unes llums si teòricament són unes ximeneies? O sigui, aquí s'estan parlant, s'estan posant moltes hipòtesis realment a sobre la taula, i que jo, per mi, realment es volen fer veure lo no creïble. O sigui, aviam si una miqueta, entre tots els investigadors, es posen una mica d'acord que hi ha investigadors molt bons, però també hi ha ufòlegs, com es deia aquí en un moment terminat sobre la taula, que deixen una mica que dir, no? O sigui, que ens estan intentant fer creure lo no creïble.
Gràcies, Eva, també pel teu testimoni. Hem de posar el punt i final perquè portem una hora i mitja discutint sobre l'OVNI de Manises i tenim molts altres temes. Bruno Cardeñosa, moltíssimes gràcies des de los estudios de Prado del Rey en Madrid i insisto, gràcies per esa col·laboració i ajudar-nos a madrugar un poquito.
Gràcies a vosaltres.
I també a Juan Antonio Fernández Peris i a Manuel Borraf per esta participació en el programa. Mentre busquem ovnis amb els binocles, els que condueixen aquests objectes ja fa estona que s'han baixat d'ells i han entrat a casa. Salvador Freixedo.